Está el ministro de Gobierno de la provincia, el doctor Víctor Ibáñez, en línea. ¿Cómo le va, ministro Ibáñez? Buen día, Torres le habla aquí en la radio. ¿Cómo está usted?
Buen día, Marcelo, ¿cómo está?
Bien, aquí estamos con intenciones de que nos dé algún tipo de detalle de esta nueva presentación de la provincia ante la Corte por el famoso caso de los mapuches, ¿no? O autopercibidos mapuches en el sur de la provincia, que fueron beneficiados por la nación en su momento, que les cedió tierras, ¿no? Y que Mendoza está resistiendo. ¿Qué ha pasado? A ver.
Bueno, fundamentalmente, como decíamos en aquel momento, apenas salieron las tres resoluciones que, como bien decís, Marcelo, va a ser una suerte de asignación de 25.000 hectáreas a estas comunidades que se autoperciben mapuches. Ajá. Hicimos los planteos administrativos, que es lo que corresponde, digamos, en derecho, ante el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Lo hicimos en tiempo y forma. Trabajamos desde el Ministerio junto también con el asesor del Gobierno y el Fiscal de Estado. Uh-huh. Y presentamos esto ante el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Transcurrieron todos los plazos posibles para que el Instituto se pronunciara, sea confirmando su resolución, o sea, admitiendo alguno de los planteos que nosotros hicimos. Y bueno, ahora continúa el proceso como corresponde, es decir, vencido esos plazos, se abre la instancia judicial. La instancia judicial, tratándose de la provincia de Mendoza, un planteo de inconstitucionalidad y de nulidad de estas resoluciones que se interpone ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuestión que ha sucedido en el día de ayer. Uh-huh. Fundamentalmente, reiterando, Marcelo, los argumentos que en su momento desarrollamos en los recursos administrativos. Uh-huh. Fundamentalmente que las facultades de este Instituto Nacional de Asuntos Indígenas de relevar tierras no solamente se asienta sobre una ley de emergencia que es manifiestamente inconstitucional, cuyo plazo está vencido, cuya prórroga se hizo por un decreto de necesidad de urgencia y no debió hacerse, sino que además, aun cuando la ley fuese una ley que no tuviese estas particularidades de su inconstitucionalidad, exige una serie de recaudos fundamentales para que INAI haga estos relevamientos, y entre otros, fundamentalmente, la participación efectiva de la provincia. Uh-huh. Cuando en realidad, en estos expedientes, los tres, ¿sí?, lo que encontramos en su momento es que simplemente con una entrevista que se hizo a 5, 6 personas, 8 personas, ¿sí?, de 25.000 hectáreas, ¿cierto?, se dicta esta resolución del INAI, que lo que hace es colocar una suerte de paraguas sobre estas tierras, cuando ya existían sentencias de la Corte de la Provincia de desalojo, en donde se habían hecho planteos de esto, donde hay propiedad privada, donde hay recursos naturales importantes, sí, ¿cierto? Sí. Bueno, todo esto sumado a todo el análisis histórico que se hizo en su momento y se acompañó en los recursos, de que no existían, digamos, históricamente no existido en el sur de la provincia de Mendoza comunidades mapuche. Bueno, es lo que hemos planteado y lo dijimos, claro, en su momento, vamos a seguir hasta la instancia que corresponda seguir hasta que se resuelva. Bueno,
Después de esta no hay otra, no me corte.
No, después de esta no hay otra, por supuesto.
Claro. En concreto, se le pidió, la síntesis esto al INAI en su momento, que ratificar o rectificar a esta resolución. ¿Esto era así?
No, se le pidió que la dejara sin efecto.
Que la dejara sin efecto, sí, pero ellos nunca respondieron desde el INAI.
Jamás, nada, no hicieron nada. Respondieron por medios en su momento, diciendo que se habían hecho las cosas bien, que la ley... Bueno, si era tan así, digo yo, si era tan así, lo cierto es que no les costaba nada bajar todos esos argumentos con un buen dictamen legal de esa dependencia y hacer una resolución que ratifique sus decisiones. Bueno, no lo hicieron. Evidentemente no tienen argumento para defenderlo, ¿no?
Recordemos, las tierras están ubicadas en San Rafael y Malargüe.
San Rafael y Malargüe, correcto.
En la zona del Sosneado y en otra locación de Malargüe. Sosneado de San Rafael y en Malargüe también.
Correcto. E incluso llegan hasta, digamos, parte de lo que sería la parte de Vaca Muerta, digamos, ¿no?
Parte de Vaca Muerta.
Parte de Vaca Muerta.
Víctor, ¿qué tal? Buen día. Existe un convenio que había sido firmado entre la provincia y el INAI en el 2009, ¿no? Donde el INAI se comprometía a consultar al gobierno, al ejecutivo provincial, a la hora de tomar una decisión sobre la entrega de tierras o el relevamiento de tierras.
Existe ese convenio, que a su vez reafirma mucho más nuestra postura. Porque además de que la ley, insisto, inconstitucional, exige una participación efectiva de la provincia, ¿sí?, en todo ese proceso de relevamiento, en Mendoza, en el caso de Mendoza, además, cuando nosotros trabajamos este tema, rastreamos de un convenio firmado en 2009 con el INAI, donde para cualquier tipo, de, no solamente para lo que la ley esa establecía, cualquier tipo de relevamiento que fuera vinculado a comunidades, requiere de una participación y que la, de solicitar a la provincia que designe a alguien para que participe de esos procesos, ¿sí?, que tampoco se hizo en este caso.
¿Cómo está comprendida esta supuesta comunidad mapuche, ministro? ¿Qué sabe el gobierno sobre estos pobladores, sobre estos ciudadanos? ¿Son mendocinos, se cree? ¿Son argentinos? ¿Son de acá?
Sí, sí. A ver, ellos expresan lo que expresan. Sí, son de acá.
Pero se dicen mapuches.
Sí, se dicen mapuches y son, aproximadamente, no tengo exacto el número, Marcelo, pero no quiero...
Pero más o menos. Pero,
116, 117. 25.000 hectáreas.
¿Y qué son, puesteros? ¿O están ahí? ¿Qué hacen? ¿Residen en esas tierras?
Residen en esas tierras, tienen, digamos, actividad de... No soy muy especialista en eso, pero pastoreo sería, ¿no?
¿Son puesteros?
Son puesteros, sí. Algunos son puesteros. Fundamentalmente es esto, digamos. Pero a ver, hay una cosa que nosotros también dijimos en su momento. La resolución del INAI llega a Mendoza, y se toma la decisión y se hace ese procedimiento, ese relevamiento absolutamente contrario a la ley, cuando la Suprema Corte de Justicia de Mendoza ya había ordenado el desalojo de estas personas.
Claro, porque había un litigio entre privados en parte.
Pero,
de
claro,
eso.
Claro, porque acá estamos también hablando de, no solo de recursos naturales de la provincia, ¿cierto?, como es la que estamos hablando de Vaca Muerta, estamos hablando de derechos de propiedad de terceros. De hecho, ya hay en la Corte de la Nación dos sentencias vinculadas a esto. ¿Sí? Una en el caso de Río Negro, una en el caso de Neuquén. En el caso de Río Negro tiene que ver con privados, que hacen el planteo, y en el caso de Neuquén,
el ejército, sí.
por el incumplimiento, en el caso de Neuquén, de las exigencias que establece la ley, esta ley, digamos, de emergencia. Ya hay dos antecedentes en la Corte.
¿Por qué creen que de pronto Mendoza entró en este mapeo nacional de litigios con comunidades supuestamente mapuches, los gobiernos provinciales, el gobierno nacional? ¿Qué motivación hubo más allá del pedido o reclamo de esta gente? Porque de pronto el conflicto mapuche un día, los mendocinos, esto fue en febrero, ¿no? Claro, en pleno verano, despertamos los mendocinos y nos encontramos que tenemos un conflicto mapuche.
Yo no acostumbro, digamos, a poder decir con certeza cuál es el ánimo que mueve las decisiones de las personas. Pero si uno hace, digamos, un análisis retrospectivo, por lo menos, si tomamos los últimos 3-4 años, que es la etapa en la que me ha tocado estar en el Ministerio de Gobierno, y de la pandemia para acá, yo creo que evidentemente a Mendoza, sí, desde la Nación, permanentemente, sí, es la generación de discriminaciones, problemas, digamos, generación de espacios de conflicto permanente y de discusiones permanentes. Vamos, pensemos desde la pandemia en adelante, Marcelo, y a partir de ahí la discriminación que tenemos en materia de ATN, de lo que fue el fondo en su momento, porque que las provincias podían pedir para la pandemia justamente, sí, en todo, digamos, y son son todos conflictos que evidentemente parecieran, por eso digo, no puedo, pero parecieran teledireccionados, digamos, ¿no?, a una provincia que digo tiene un modo de ejercicio de sus instituciones y de su funcionamiento y de su economía que evidentemente no condice con el de la Nación, y bueno, menos mal que no condice, entonces, y el color político es distinto, o sea, que me da la sensación de que hay un poco ahí, ¿no?, de esto. De todas maneras, no, tampoco hay que dejar de ser objetivo en algunas cosas. En el caso de Neuquén hubo una sentencia de la Corte.
Víctor,
sí, sí.
Ustedes lo toman, de algún modo está claro, como una afrenta política, porque además es casi una mojada de oreja. Reclaman por la primera resolución y a la semana siguiente sale la segunda. ¿Han tenido algún tipo de contacto informal, ¿no?, con la gente del INAI? Más allá de las presentaciones que hicieron.
No, es imposible. En esto también. Esto también es una repetición de conducta de los últimos 4 años del Gobierno Nacional. No se puede hablar, no existe con quién hablar. El Gobierno Nacional no tiene ningún ministerio, no tiene ninguna secretaría, no tiene ningún ámbito donde pueda existir un diálogo que pueda resolver ese algo. ¿Sí? De hecho, yo mismo presenté en Buenos Aires personalmente los recursos. ¿Sí? Me atendieron una mesa de entrada que me tuvieron 4 horas o 3 horas, no me acuerdo, más o menos, pero no menos de eso. ¿Sí? Para ver si alguien me los recibía. ¿Sí? Y pedí hablar con algunas de las autoridades. Me dijeron en ese momento que no había ninguna eran las 12, creo, del mediodía, un día de semana. Que no había ninguna. Y bueno, insistí hasta que me recibieron los recursos.
¿Sí? Alguien apareció y selló la presentación.
Claro, porque la primera idea fue, no, esto no. Nosotros ya vamos a ver los expedientes, se los vamos a mandar, doctor. No, éramos a ese nivel, ¿eh? Ah. O sea, no, y después respondió por los medios. Respondieron al tiempo por los medios, si te hacen memoria, dijeron 2 o 3 cosas, que si es verdad lo que dijeron, que la provincia había participado, que bla, 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 ¿sí? Lo cierto es que lo podrían haber puesto y volcado en la resolución del recurso, y haber dicho, mire, acá está, ratifico la resolución porque todo esto ha sucedido de esta manera. Uh-huh. Bueno, evidentemente no pueden.
Por último, ministro, y aprovechando un poco todo este tema, ¿está en marcha la demanda esa famosa de la que se viene hablando del 2018 en adelante, que después se le sumó la pandemia? Esto que estamos hablando de trato discriminatorio de parte de la Nación hacia Mendoza, que reverdeció el tema durante la última campaña electoral, porque fue el propio Luis Petri que dijo, hay que demandar a la Nación. El gobierno también tenía algo parecido, había sido adelantado en su momento por Cornejo y demás. ¿Hay algo presentado formalmente?
Claro, Marcelo, pero debe haber sido más o menos, no me acuerdo de memoria, ahora Marcelo, pero era un mes, que salimos, incluso me entrevistaron por eso, presentamos el reclamo administrativo ante el Ministerio.
¿Respuestas de Justicia? ¿Hay respuestas ahí sobre
respuesta,
eso?
Respuesta no. El gobierno hizo lo que tenía que hacer, sí. Uh-huh. Que aparte, no es lo presentamos hace un mes, ante el Ministerio del Interior, sino que el gobernador dio una instrucción a fines del año pasado, porque hay que hacer todo un estudio, donde se hizo un estudio de todos los aspectos que tienen que ver con lo financiero y lo económico, de discriminación, podemos englobarlo dentro de esta palabra, con la provincia, y con todo ese trabajo que se hizo desde Hacienda, se presentó el reclamo a la Nación. Respuesta, Marcelo, nada. Vuelvo a lo mismo,
a eso.
Cero respuesta, cero. Ahí todavía les está corriendo un plazo, y es cierto, que lo podrían utilizar. Pero no tenemos respuesta.
No hay respuesta.
Si pasa lo mismo con los mapuches, iremos a la Corte de la Nación también.
Gracias, ministro. Que tenga buen día. Hasta luego.